Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es la montaña pasiega y una vía que une Cantabria con la provincia de Burgos. La carretera en la que se ha producido el siniestro está repleta de curvas, a lo que hay que añadir las condiciones meteorológicas adversas. El vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes se despeñó por una ladera de más de 200 metros. COPE Cantabria, María Gutiérrez.
Se trata de dos mujeres y dos hombres de 21 y 22 años, naturales de Madrid, que venían de viaje a Cantabria. El coche en el que viajaban se salía de la vía por causas que se están investigando y caía por esa ladera del puerto de Lunada desde una altura de 200 metros. El centro de atención a emergencias del 112 de Cantabria recibía la llamada de aviso en torno a las 10 de la noche, desde el teléfono móvil de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado, que enviaba una alerta automática al detectar el impacto. Hasta el lugar de los hechos, en Soba, se desplazaron para atender el accidente bomberos del Parque de Emergencias de Villacarriedo, bomberos de Santander, personal de mantenimiento de carreteras, la Guardia Civil de Tráfico y el 061, que nada pudieron hacer por salvar sus vidas.
Esto en Cantabria, en la región de Murcia. Un kamikaze ha provocado un accidente múltiple en el que han muerto tres personas en el término de Caravaca de la Cruz. La Guardia Civil investiga las causas de este siniestro en la carretera RM15, sentido Alcantarilla. Y tenemos por delante un domingo marcado por la inestabilidad. Hay seis comunidades en alerta amarilla por nieve y bajas temperaturas. Son Cataluña, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. El aviso es de color naranja en la provincia de Guadalajara, donde ha nevado y se espera que lo siga haciendo en las próximas horas en la Sierra Norte y también en zonas de la Alcarria. Lo confirma Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Podrá nevar en zonas de la meseta norte y en páramos de la zona centro, aunque las temperaturas nocturnas subirán algo en la mitad sur. A duras penas se llegará a los 8 o 10 grados.
Precaución en las carreteras de la red secundaria del norte de Guadalajara, también en Castilla y León, donde hay afectados 18 tramos que suman 435 kilómetros de esta comunidad, todos de la red secundaria. Además, se pide precaución en las vías de alta capacidad con limitación a 60 kilómetros por hora en algunos tramos de la A6, A50, AP61, AP51 y AP6 en las provincias de Ávila y de Segovia. Por lo demás, el PSOE sigue celebrando sus congresos autonómicos y Pedro Sánchez acude esta mañana a la clausura en Cantabria y Aragón. Precisamente el líder socialista ha impuesto una renovación de la mitad de los liderazgos regionales, aunque solo se han celebrado primarias en tres territorios. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sigue volcado en relanzar las federaciones del PSOE. Quiere tener a principios de 2026 a la organización en modo electoral. En ese camino va a proyectar un buen número de nuevos liderazgos territoriales. De sus éxitos hará depender Sánchez en parte las generales. Son 9 los renovados varones elegidos, entre ellos María Jesús Montero, Óscar López, al frente del partido en Andalucía y Madrid, o Pilar Alegría, que se corona como la nueva secretaria general en Aragón, a la que arropa hoy el presidente del gobierno en la clausura del cónclave. Javier Lambán se ha borrado para dar el testigo a la también ministra. De los jefes regionales, hasta 5 son titulares de una cartera ministerial y previsiblemente apurarán su presencia en el gabinete para garantizarse eco mediático extra en sus comunidades.
Y en Macedonia del Norte han muerto al menos 50 personas en el incendio de una discoteca. Es el momento en el que las llamas se desataban y comenzaban a devorar el techo de esa discoteca en Macedonia del Norte. Dentro del local había más de 1,000 personas que asistían a un concierto. Parte de los organizadores han sido detenidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mal inicio para los españoles en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, a Teresa Vasallo.
Sí, porque ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso pudieron terminar la carrera. Carlos Miquel.
Ocasión perdida para Carlos Sainz y Fernando Alonso en el arranque del Mundial de Fórmula 1, justo en una jornada en la que sus compañeros de equipo acabaron muy arriba. Podían haber terminado en la cuarta posición de Albon o la sexta que tuvo Lance Stroll, pero tuvieron sendos trompos, uno por un malentendido con la mecánica por parte de Carlos Sainz y otro por la grava Fernando Alonso. Victoria de Lando Norris, no sin apuro, por delante de Verstappen y de Russell. Escuchamos al piloto asturiano.
Tampoco lo entendí todavía, creo que no he pasado por la gravilla, pasé por el mismo sitio de siempre, que es por el medio del circuito, utilizando un poco del bordillo, pero me encontré una montaña de gravilla justo por donde puse la rueda y se me fue el coche, así que, bueno, un error o incidente muy, muy costoso para el equipo, por desgracia.
En la Liga, el Real Madrid es líder provisional a la espera de lo que hagan Atlético-Barcelona en su duelo a las 9 de la noche.
Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Reis. Efectivamente, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Incluso con lluvia estamos aquí. Algunos desesperados. A Laura Rubio le va a dar un ataque. Y nos queda lo suyo, ahora te lo cuento. Bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE con este puñado de amigos que pasa contigo sábados y domingos de 10 a 2. Son las Fallas de Valencia, que me temo que van pasadas por agua. Ayer el agua respetó la planta de las Fallas Infantiles y la Mascletá. Allí estaba nuestra Carmen Lomana. Pero me temo que la lluvia irá trufando los días que faltan hasta el 19. Jornada de San José y de la Crema. De hecho, tras el respeto de fin de semana, hoy regresan las tormentas y con el nombre de una nueva borrasca que ya no sé si se llama Lawrence en inglés o Laurent en francés. Vamos a dejarlo en Laurence, que es lo nuestro. Así manifestaba nuestro Jorge Olcina que la semana que entra va a continuar igual.
Semana de nuevo lluviosa, sí, a partir del lunes, martes, son borrascas que entran por el oeste. Bueno, pues parece que martes, miércoles, esos frentes que entrarán por el oeste siempre suelen dejar menos precipitación, incluso a veces ninguna en el litoral mediterráneo, ¿no? Habrá que estar atentos porque se puede escapar algún chaparroncito y tal, pero no parece que vaya a ser una situación de lluvia continuada, abundante, como las de estas dos últimas semanas, ¿no?
Lo que tú quieras, pero Olcina nos decía que la segunda quincena de marzo viene igual. Mejora la salud del Papa Francisco. Una radiografía de tórax confirma una evolución positiva y las cosas parecen pintar bien, aunque seguirá en el hospital. Y el gobierno mira al horizonte y se hace el loco ante el reclamo de la mayor parte de los países europeos para mandar tropas a Ucrania. Pedro Sánchez participó ayer en la cumbre telemática de casi una treintena de países dirigida por Starmer porque Vladimir Putin está poniendo difíciles los acercamientos de Ucrania a un alto el fuego. Nuestro presidente ha dicho que por ahora no va a poner tropas y que depende de Trump y de Bruselas y de cómo piloten las conversaciones. En definitiva, lo que le pasa es que está atrapado con la posición de sus socios de ultraizquierda, contrarios a aumentar el presupuesto de defensa. Y, por otra parte, los acuerdos con la Unión Europea, donde prometió subir el presupuesto militar al 2%. Ayer, Jone Belarra, la líder de Podemos, volvía a apretarle las tuercas.
El señor Sánchez se ha convertido en un señor de la guerra por méritos propios. No es Podemos quien va a duplicar el gasto militar, es el Partido Socialista, y eso le convierte en un partido de la guerra y al señor Sánchez en un señor de la guerra.
Italia tampoco participará de la remilitarización. El gobierno de Meloni exige que Naciones Unidas lidere cualquier despliegue. Es curioso que aquí la ultraderecha coincide con Sumar y con nuestra vicepresidenta, Yolanda Díaz. En definitiva, no podemos dar respuesta por ahora a nuestros aliados porque el gobierno de España tiene un follón interno. El jueves próximo, quienes están dispuestos a auxiliar a Ucrania empezarán a ultimar planes militares. La reunión tendrá lugar en Londres y la coalición de países voluntarios se aprestarán a desplegarse en ayuda de Volodymyr Zelensky. Nuestro problema nacional, el caso de España, se evidencia por el silencio de la ministra de Defensa. Doña Margarita Robles está ausente de las declaraciones y ha sido el ministro de Exteriores Álvarez el encargado de hacer frente a los periodistas. Y sigue la guerra en muchos lugares del mundo, por supuesto en Ucrania, pero también en Oriente Medio. En el Cairo, israelíes y palestinos siguen negociando un plan de paz, pero ayer las tropas de Israel bombardearon Gaza de nuevo, esta vez con un dron, para intentar obligar a Hamas a aceptar una modificación de los términos del alto el fuego. El ataque mató a 9 personas en Beit Laya, en el norte de la franja. Concretamente a varios empleados de la organización caritativa musulmana Al-Jair y a 2 periodistas que cubrían su trabajo. Se ha cortado la ayuda humanitaria y de electricidad para la desalinizadora de agua. A su vez, Estados Unidos ha recrudecido el ataque en Yemen, en la península arábiga. Allí se libra otro capítulo de esto que el Papa Man llama una guerra mundial soterrada. Ha redoblado la presión sobre los hutíes que están apoyados por Irán y que, en el fondo, transparenta también este enfrentamiento internacional entre judíos y palestinos. Donald Trump ha justificado el bombardeo de Yemen para proteger los barcos del estrecho y las tropas americanas en la zona. En Italia, por cierto, se ha producido una curiosa manifestación a favor de Europa. Unas 50.000 personas en la Plaza del Popolo de Roma, con un lema bastante simple: una plaza por Europa. La movilización ha partido de sectores intelectuales de izquierdas y la espoleta ha sido reaccional contra Donald Trump y nació de un artículo del periodista Michel Serra, o Michele Serra en italiano, que luego con razón me regañan los oyentes. Michele Serra en el periódico La República, el equivalente al País español. La convocatoria animó a participar sin partidismos y para reafirmar los valores fundacionales de la Unión Europea. Y prepárate porque mañana hay huelga de trenes. Ha sido convocada por los sindicatos de Renfe y Adif y afectará tanto los servicios de cercanías como de media distancia y alta velocidad. Son 7 jornadas de paros parciales durante la segunda quincena de marzo y principios de abril. Se incluyen paros parciales y de 24 horas. El Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos y en Cataluña los trenes de cercanías o de rodalíes operarán con un 66% de cobertura en hora punta y un 33% en hora valle. La huelga es por la externalización de algunos servicios que se ha producido con el traspaso de Rodalies a la Generalitat que el gobierno ha pactado con Junts. Los sindicatos piden mejoras laborales, la protección de los puestos de trabajo y un aumento de la plantilla. Y esta semana, el miércoles, es el Día del Padre. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad sin darle las gracias a todos los padres. Indudablemente este siglo es de las mujeres. Ha costado desde finales del XIX que Occidente reconozca la gran injusticia de prohibir a las señoras el acceso a los estudios universitarios o a la esfera pública y el convencionalismo de describirlas como seres sensibles, dóciles o tiernos. En la actualidad, cada día es una conquista de audacia, creatividad y protagonismo de las mujeres. Pero es triste que cada avance de la humanidad se traduzca en una lucha, en este caso contra nuestros compañeros, los hombres. Algunas albergamos la esperanza de que la igualdad social incluya la incorporación de valores como el trabajo en equipo, el final de las jerarquías violentas y autoritarias, o la valoración de todas las personas, sean discapacitadas, negras, blancas, medio pensionistas o extranjeras. También la valoración del varón. Ayer examinábamos en nuestra tertulia de chicos esa valiosísima aportación del padre. Los estudios científicos demuestran que chicos y chicas se benefician de esta influencia. Una hija valorada por su padre tiene más razones para la autoestima y evita con más facilidad problemas como la anorexia. Un varón puede aprender del padre la gestión de sus impulsos, también los violentos. Hay más embarazos adolescentes entre las chicas con padre ausente y más fracaso escolar y violencia entre los varones con padres sin implicación familiar. Pero quizá lo más hermoso que aprendemos de nuestros padres es que son diferentes. Angelo Scola aportó un muy interesante criterio sobre la relación entre mujeres y hombres que yo comparto por completo. Él dijo que no es que seamos compatibles, lo que somos es distintos. A menudo nos cuesta entendernos entre hombres y mujeres, de lo diferentes que somos. Pero es que justamente eso es el valor. La alteridad. Escola definió el valor como alteridad. La importancia de tener otro diferente delante. Precisamente se nos pone juntos para desafiar nuestros límites pequeños y esa manía de que todo sea como conocemos y como somos nosotros. El hombre es diferente a la mujer para que ambos crezcan en amplitud de miras y generosidad. Y justamente eso aprende el niño, que papá y mamá son diferentes. ¡Vivan los padres! Y felicidades a los padres que nos han hecho crecer y enriquecernos. Y en Madrid sigue el follón montado por el documental en la televisión pública en contra de Isabel Ayuso, culpándola de las muertes en las residencias durante la pandemia. Precisamente la comunidad ha decidido mantener su querella contra la socialista Reyes Maroto, que la llamó asesina. No son palabras menores. La comunidad no considera que la retractación que anunció Maroto sea real. Así lo dijo ella, me retracto. Exigen una rectificación formal. Añaden que todas las personas que insulten al gobierno de Madrid y a sus profesionales van a encontrar una respuesta en los tribunales. Precisamente sobre los ancianos de las residencias en la pandemia vamos a hablar a continuación. Cinco años del estado de alarma y posterior confinamiento por la pandemia de COVID. El número de muertes probablemente nunca lo sepamos con exactitud. Entre 150.000 y 160.000 en España se calculan los fallecidos. Luego la cifra oficial se quedó en 98.900, justamente al filo de los 100.000, que eso siempre queda muy bien. Lo cierto es que fue una de las etapas más oscuras y de mayor incertidumbre que recuerdo. Apenas había información de lo que sucedía. Al principio no teníamos mascarillas, empezamos a coserlas en las casas. Los EPIs, esos equipos que parecían de astronauta, brillaban por su ausencia. No había equipos respiratorios suficientes en los hospitales. Nosotros hicimos conexiones con varios de ellos y la situación era dantesca. La gente moría en los pasillos y los médicos nos decían que no les daba tiempo ni a avisar a los parientes. Y había que hacer un triaje. Había que determinar quiénes tenían más posibilidades de salir adelante con el fin de salvar más vidas. Lo cierto es que los mayores tenían las peores cartas. Había algunos factores claramente determinantes de más muertes. Por ejemplo, hubo más hombres que mujeres. Por ejemplo, más personas gruesas que delgadas. Por supuesto, más personas con EPOC y con insuficiencia respiratoria que personas sanas. También aquellas que habían padecido cáncer, como mi amiga Castañar. Y, desde luego, los ancianos, que normalmente son muy aquejados cuando les ocurre tener una bronquitis o una neumonía. Ellos fueron quienes más sufrieron el COVID y los que más murieron. Esta misma semana hemos escuchado las declaraciones de don Rafael Sánchez Ostiz, presidente del Círculo Empresarial de Atención a Personas, la patronal de las residencias. Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que es inevitable echar la vista atrás. Yo creo que nos pilló un poco la pandemia con el carrito del helado, sin estar preparados.
Bueno, yo creo que fuimos un poco, no sé si luchos o te he decidido bastante, pues no sé, porque las noticias venían de China, pasaron a Italia. En Italia todos pensábamos que no iba a pasar, que eso estaba en Italia y que no nos iba a llegar. Luego pasaron a la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Madrid a toda España, ¿no? Es decir, fuimos un poco osados en el sentido de decir, oye, aquí somos fuertes, aquí era una una situación de orgullo, ¿no? A las cuales no nos va a afectar a nosotros, y realmente nos pilló ese tsunami de esa gran crisis sanitaria que, como bien decías en la introducción de la entrevista, ¿no? Es decir, fue absolutamente una crisis sanitaria que nos pilló ese tsunami.
Hablaba yo de la situación en los hospitales que fue tremenda, tremenda, sobre todo en las primeras semanas. La superpoblación fue masiva, los medios no eran suficientes y ciertamente en las residencias esto fue, si cabe, peor, ¿verdad?
Pues fue peor porque no hay que olvidar que España tenemos un sistema sanitario hospital centrista, ¿no? Todo se centra en el hospital. Todos los medios se centraron en el hospital. Es decir, cuando realmente el virus ataca, es decir, ataca es un proceso inflamatorio multiorgánico que ataca a las personas más vulnerables, más frágiles. Y esas personas estaban ingresadas en las residencias. El tener un sistema hospital centrista determinó en gran medida el hecho de los fallecimientos en las residencias. En las residencias realmente no teníamos EPIs, no teníamos mascarillas, se concentraba todo en los hospitales, no teníamos oxígeno, no teníamos respiradores, por supuesto, es decir, porque no somos hospitales, y no teníamos personal, porque el personal caía de baja y realmente no había forma de sustituir a ese personal que caía de baja. La situación era dramática y dantesca, ¿no? Es decir, de lo que vivimos en las residencias, ¿no? Es decir, después de 5 años, yo siempre digo que es bueno, es sanador olvidar, pero los recuerdos nos hacen ser lo que somos, ¿no? Nos hacen construir nuestra identidad, con lo cual pues tenemos que recordar fundamentalmente para no repetir los errores que se cometieron, ¿no?
¿Podíamos haber hecho de otra manera algo? Porque el personal era el que era, los EPIs eran los que eran, los equipos respiratorios los que eran. ¿Qué hicimos mal?
Bueno, yo creo que fue un error, por ejemplo, el centralizar un poco las compras de material. Es decir, fue un error porque realmente donde estaba la necesidad, que eran los centros residenciales, no llegaban los equipos de protección, no llegaban las mascarillas, no llegaban los medios. Los médicos estaban centrados en los hospitales, no había sanitarios, es decir, para atender a las personas que estaban en las residencias, y eso realmente se pudo hacer mejor. Se pudo hacer mejor también el drama que supuso para muchas familias y para muchas personas mayores el morir solos, ¿no? Es decir, yo creo que eso no puede volver a ocurrir, es decir, el que tantas personas fallecieran solas con ese drama de la incertidumbre, de la ausencia de información, ¿no? Que se provocó pues en tantas familias, ¿no? Y en tantas personas mayores, eso es algo que para próximas pandemias, que indudablemente vendrán otras pandemias y otros procesos, ¿no? Porque estamos en un mundo globalizado en los cuales pues las infecciones pues campan a sus anchas, ¿no? Realmente pues vendrán, pues tendremos que aprender, ¿no? Es decir, para mí fueron las dos grandes cosas que se pudieron hacer mejor, ¿no?
El hecho de que la gente muriese sola no se produjo en las residencias exclusivamente, fue en los hospitales. Estaba prohibido el libre acceso. Ayer nos contaba una muchacha que había perdido a sendos padres, que es una cajera de Madrid, de Alcobendas, que tanto su padre como su madre murieron. Ella pudo acompañar a la madre en el hospital, su hermano al padre en el hospital, pero ella tuvo que despedirse por teléfono de su padre. Esto pasó muchísimo, ¿no? ¿Es cierto que se prohibió trasladar a los ancianos, sobre todo de la Comunidad de Madrid, a los hospitales?
Bueno, yo creo que ahí entramos en un tema político, en un nivel político y un tema partidista, ¿no? Es decir, que estamos viendo, es decir, como la utilización de esa posverdad, de esa manipulación de la verdad, ¿no? Para ciertos intereses políticos de lo que ocurrió. En todas las comunidades se produjo dificultades de traslados a los hospitales. Entonces, porque se estaba produciendo un colapso del sistema hospitalario. Y entonces tuvimos dificultades de traslado de personas mayores en situaciones de vulnerabilidad, de infección, unas con COVID y otras no diagnosticadas de COVID, pero con síntomas de COVID, a los hospitales. Con lo cual, pensar que Madrid lo hizo mejor o peor, pues yo creo que no tiene mucho sentido, cuando en todas las comunidades había directrices en las cuales nos planteábamos también el traslado de las personas con deterioro cognitivo, por ejemplo, con una situación funcional, de trasladar a los hospitales, porque realmente tampoco pensábamos que iban a beneficiarse de ese traslado, ¿no? Eso eran decisiones complicadas, decisiones duras, pero de facto, tanto a nivel hospitalario como a nivel residencial, pues nos encontrábamos con esa situación, ¿no? Y eso fue generalizado en todas las comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que tampoco hay que focalizar en una determinada, es decir, que lógicamente todas las comunidades lo pudieron hacer mejor o peor, y todas cometieron fallos, todas cometieron, con la buena intención, tomaron decisiones para intentar salvar el máximo número de personas, y los resultados es que era ese tsunami de esa crisis sanitaria que se nos vino encima, ¿no?
Me pregunto si desde entonces hemos cambiado cosas, si hemos verificado en situación de pandemia que los profesionales caen enfermos y que no había suficientes para atender en las residencias a los ancianos, si hemos verificado que no hay equipos y que no están dotadas sanitariamente. No sé si hemos hecho algo desde entonces para que las cosas en el futuro pudieran ser distintas.
Hombre, se han hecho cosas. De hecho, yo creo que pondría también en valor, pues, por ejemplo, en todas las comunidades hay protocolos. Nosotros desde CEAPS hacíamos un análisis de comunidades de cómo estaba el nivel a nivel de protocolos, ¿no? De orientaciones y de directrices en lo que son enfermedades infecciosas, ¿no? Sobre todo respiratorias, ¿no? Tenemos el virus de gripe que nos acompaña todos los años, ¿no? Es decir, y eso es una incidencia que en las residencias es muy significativa, ¿no? La incidencia de la gripe, ¿no? Entonces, en todas las comunidades existen protocolos, existen directrices para enfermedades respiratorias. Por otro lado, existe una sensibilización sanitaria muy, muy superior. Es decir, el uso de las mascarillas se ha generalizado. Vamos a una consulta de un médico, vamos a un hospital, vamos incluso, nos cruzamos una persona por la calle y vemos y no nos extraña, ¿no? No nos extraña que utilice una mascarilla dentro de esa conciencia sanitaria en las cuales, oye, cuando tienes síntomas respiratorios, pues te proteges a ti y proteges a los demás, es decir, con la utilización de una mascarilla, por ejemplo, ¿no? Eso realmente hemos mejorado en las comunidades autónomas porque todas han dotado de emergencia de lo que pueden ser mascarillas y pueden ser EPIs, ¿no? En eso yo pondría en valor de que algo hemos aprendido, ¿no? ¿Qué es lo que no hemos aprendido? Yo creo que también hay que poner un poco el dedo en la llaga. Pues realmente que la atención sanitaria en residencias sigue siendo deficiente. El sistema público parece que somos invisibles, es decir, de lo que todo lo que y pasamos, ¿no? En la pandemia, ¿no? En los cuales parece que se nos pone en un papel preponderante, ¿no? En la obra teatral, y valga un poco el símil, las residencias no somos el actor principal. El actor principal era el virus, era la crisis sanitaria. Nosotros somos parte del escenario. Y ese escenario significa que hemos vuelto un poco a las andadas. Es decir, no se asegura la atención sanitaria de una persona ingresada en una residencia. Tienes más facilidad y más suerte, ¿no? Falta un poco la expresión, ¿no? De ser atendido correctamente cuando estás en un domicilio particular y cuando estás en una residencia. Y eso es lo que no puede volver a ocurrir. Tenemos que articular medios. Por otro lado, tenemos una infrafinanciación crónica del sistema. Es decir, es ahora mismo que se está hablando tanto de porcentajes de PIB para dedicar a la industria armamentística. Es decir, nosotros, para el sector dependencia que atiende a las personas vulnerables, personas mayores y discapacitados, España dedica el 0,7% de su PIB, cuando la media de la OECD está en el 1,4, el doble exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar las cosas si tenemos una infrafinanciación crónica? Realmente, con esa financiación se atiende a más personas, se atiende mejor, tienen mejores condiciones salariales las personas que trabajan en el sector, con lo cual no hay un corrimiento hacia otros sectores más atractivos desde el punto de vista de retribución y estabilizamos las plantillas. Necesitamos urgentemente mejorar la financiación del sector de dependiente y no me cansaré de repetirlo.
Bueno, ha dicho usted algo gravísimo, que es más difícil ser atendido sanitariamente en una residencia que si vives en el domicilio. O sea, que aquellos ancianos que están en residencias, digamos, corren mayor peligro sanitario que los que están atendidos en sus casas.
Bueno, es un hecho, vamos a ver, yo creo que es la equivocación de cuando se habla de residencias, parece que todo el mundo parece que se traslada prácticamente un modelo hotelero, ¿no? Es decir, tú estás en una residencia como si fuera un hotel. Actualmente, las residencias que hay en España se parecen más a un hospital que a un hotel. Todas tienen el marchamo de casa, ¿no? De hogar, ¿no? Pretenden ser el hogar permanente. Y en ese sentido, de hogar permanente, tú tienes unos derechos reconocidos en la Constitución, que es a tener una atención sanitaria tanto universal para todos, de calidad, pública y gratuita, ¿no? Y ese derecho lo tienes si vives en un domicilio particular o si vives en una residencia. Y actualmente parece que cuando ingresas a una residencia es un agujero negro, las cuales un sistema no se comunica con el otro sistema. El sistema de servicios sociales no se comunica con el sistema sanitario. Existe, de facto, una descoordinación sociosanitaria, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. No hay una comunicación efectiva entre sistemas, con lo cual se producen esos silos de desatención.
O sea, que incluso ustedes cogen el teléfono, llaman a un hospital grande, dicen, tengo un interno que tiene una crisis respiratoria y el tiempo de traslado es distinto que si lo hago yo con mi madre en casa.
Correcto. Usted va a tener más posibilidades de que el médico de atención primaria vaya a tener una visita domiciliaria si lo hace desde casa, que si lo hace desde una residencia. No hay que olvidar que las residencias no son hospitales. Vale, de acuerdo, no son hospitales y hay unas que tienen médico, servicio médico, y hay otras que no tienen servicio médico, en las cuales la especialización de centros hace más posibilidades. Es decir, cuando decíamos que el perfil de residencia está cambiando, es que la edad media de ingreso en una residencia supera los 83 años. La pluripatología, es decir, las enfermedades que superan la media de enfermedades supera las 7 enfermedades crónicas por persona, 11 fármacos el consumo de media, ¿no?
Sí.
Entonces, la atención sanitaria de esas personas resulta vital.
Claro.
Resulta vital.
Pues la verdad, tenemos que afrontar esto, tenemos que afrontar la situación de nuestros ancianos y vemos que hay muchas cosas pendientes. Don Rafael Sánchez Ostiz es presidente de la Patronal de las Residencias. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir y enfocar un problema que nos atañe a todos y que nos puede atender a todos, ¿no? Porque todos pretendemos llegar a viejos.
Claro. Un saludo. Adiós, adiós. Desde luego la pandemia nos ha cambiado y así lo dicen los científicos, lo dicen los estudiosos, lo dicen las estadísticas. Vamos a ver qué hemos aprendido del confinamiento, lo veremos con don Pedro Martínez, doña Carmen Candela y mi señora madre.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo más que deporte, pura adrenalina. Un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Qué tal en tu casita de fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días. Y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tiempos, lo contaremos a nuestros nietos, que de repente no podíamos salir de casa, que salíamos a la terraza a aplaudir, que resulta que nos dio por hacer acopio de papel higiénico, no se sabe muy bien por qué, que el despacho se trasladó a la cocina o al dormitorio y el pasillo fue escenario de los deportes, que nos conectábamos para oír una misa, para hacer un café con los amigos o para seguir un curso de gimnasia. Aquello tuvo muchas consecuencias en todos los órdenes. Por ejemplo, indudablemente en el cierre de los colegios, pues se retrasó el aprendizaje y hubo deserción escolar. La parte positiva fue que se potenció la digitalización. En la economía y el mercado laboral el desplome fue evidente. En España se destruyeron 600.000 empleos y 300.000 empresas quebraron. Todavía es hoy cuando vas por Valencia y te dicen, no, es que aquí, después de todas las tiendas que cerraron en este pueblo cuando el confinamiento, pues ahora ha venido la Dana, etcétera, etcétera, ¿no? Lado bueno, también en el mundo laboral, la irrupción del teletrabajo y la transformación digital de las empresas. Vimos la importancia de cuidar la salud mental, no solamente en el caso de las familias que perdieron dramáticamente a algún ser querido, muchas veces sin despedirse, o los sanitarios que veían morir a centenares de personas y tenían que decidir muchas veces quién se ponía el equipo respiratorio y quién no. sino en los adolescentes que estuvieron muchos meses aislados de sus pares, cosa que para ellos es fundamental, o los ancianos que no podían departir con sus familias y que experimentaron un retroceso. También hubo cosas muy buenas. Por ejemplo, los científicos dieron con una vacuna para combatir el virus en solo 9 meses. Fue un tiempo récord. A través del método que revolucionó el desarrollo de los inmunizadores, el ARN mensajero. Y desde luego hubo una oleada de solidaridad social y dependimos de trabajadores heroicos, que fueron cajeros, fueron transportistas, fueron periodistas, fueron personal que mantuvo la actividad pese a la pandemia. Nosotros queremos saber cómo nos cambió, así a nivel de calle, lo que somos nosotros, los que estamos aquí de andar por casa. Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
El psicólogo, ¿a ti te cambió en algún sentido la pandemia? Si dices antes y después.
Bueno, pues mira, yo es que si me pongo a analizar el antes y el después, sí te puedo decir que sí que me cambió. Me ha cambiado, no te creas que a mejor.
¿Ah?
Me ha cambiado...
¿A peor?
No como persona, sino como fíjate, como sensación de seguridad. Es decir, entre otras cosas, comprobé cómo el ser humano es capaz de ser manipulado fácilmente. Y esto...
¿Por ejemplo?
Sí, hablabas ahora mismo del desarrollo de la tecnología, ¿no? Y cómo se tuvo que crear desde casa, pues cantidad de formas de comunicarse y de obtener información, ¿no? Para saber en qué nos podíamos basar para seguir adelante, ¿no? Y esto, claro, esto contribuyó a muchos... yo el concepto de bulo que después tanto se ha utilizado, ¿no? Ahí lo descubro, ¿no? Descubro cómo el ser humano puede ser manipulado y puede ser inducido a información muy torticera y a veces muy interesada, y cómo eso luego genera, obviamente, pues sensaciones, daños psicológicos, daños incluso mentales, ¿no? Cómo se desarrolla la emoción del miedo hacia el mal, hacia lo malo, ¿no? Esto es lo que yo descubrí, ¿no? La sensación de vulnerabilidad, de que evidentemente nosotros nos sentíamos pues libres, con control absoluto de todo, pero que de un día para otro eres confinado, que no puedes moverte y que no eres capaz de tomar tú las decisiones, sino que las toman otros por ti, ¿no? Eso también fue una dura realidad y un impacto, ¿no?
Sí, que tu libertad es relativa, ¿no? Total. Que está en un contexto social. ¿Cómo lo vivió Carmen Candela, nuestra médico endocrina? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. O sea, no puedo estar más de acuerdo con Pedro, es imposible. O sea, casi que no voy a decir nada porque ha dicho todo.
Todo lo que yo... O sea, ¿tú también te has puesto peor? ¿Tú también te has puesto peor?
No, yo he tenido realmente la misma sensación de Pedro, de vulnerabilidad de alguien del equipo, del no equipo de experto, porque luego fue un no equipo de experto, cómo nos manipularon. O sea, yo recuerdo, Cristina, ir por la calle. Yo tengo una patología pulmonar, bueno, muy leve, pero la tengo, y a mí la sensación de la mascarilla me daba un agobio que me moría. Y yo recuerdo ir por la calle al aire libre con mi hermana por Castellana y cruzarme con un señor, hija de puta, asesina, no sé, bueno, o sea, casi
porque
me mata.
Porque a 25 metros ibas sin mascarilla.
Exacto. Luego, la no crítica de la gente, por ejemplo, cuando no podíamos ir por el Pardo o por una montaña solos, sin mascarilla. Eso era, a mí ahí empezó a mosquearme y dije, nos están manipulando.
Había anécdotas curiosas, porque en el pueblo de Hoyo Casero, que tiene, yo qué sé, 200 habitantes, ¿verdad, mamá? Buenos días. Hola. Se produjeron unas situaciones muy graciosas, ¿verdad?
Sí, iba una persona sola por el bosque, iba con la mascarilla.
Bueno, y si la veían sin ella, la ponían
asesina.
Verde.
Asesina.
Sí, efectivamente.
Luego había, por ejemplo, gente en el pueblo que llevaba la comida a sus padres y la ponía en el escalón de entrada. O sea, sí, pero dentro del pueblo, sea, cosas muy... Sí. Que claro que venían inducidas por las órdenes sociales. No es que la gente fuese tonta, ¿no?
La gente estaba asustada.
Y luego, por favor, dejarme que os diga una cosa que te prometo que yo creo que fue lo único positivo que yo saqué de aquella locura, que fue una locura enfermiza de manipulación, que ahora a vista de águila, con la distancia, te das cuenta que efectivamente fuimos manipulados. Ahora a las 8 a salir a aplaudir a los médicos. Bueno, en fin, un fatal. Pero yo una cosa que observé que me encantó es que la gente se lavaba después de hacer pipí las manos. O sea, todo el mundo se lavaba compulsivamente las manos, cosa que me encanta, porque es que yo antes de la pandemia entraba a un cuarto de baño a hacer pis, salía y no se lavaba nadie las manos. Y en un momento de la pandemia todo el mundo se lavaba las manos, cosa que me encantaba. O que estornudaba la gente. Hombre, yo a mis hijos les he educado que cuando estornudan otros se tiene que poner la mano delante de la boca. Pues ahora todo eso sí que, fíjate, ese gesto ya se ha quedado. Entonces son las dos únicas cosas positivas que yo veo.
Hombre, yo veo más, quiero decir, el uso natural de la mascarilla, por ejemplo, llegábamos al trabajo con un resfriado morrocotudo. Y aparte no plantearnos el quedarnos en casa, que era un problema, el no utilizar en absoluto ninguna protección, ahora la gente lo tiene muy claro. Si tienes un trancazo, llevas mascarillas. Si tienes estornudos, te tapas, ¿no? Luego también creo que a mí particularmente me reveló una cosa, lo muy social que soy y la necesidad que tengo de la naturaleza. Esas dos cosas las noté de una manera vívida.
No, porque de verdad te las arrebataron, claro.
Y no era yo consciente de que necesitaba tanto a los demás, ¿eh? Claro, Por ejemplo, el hecho de trabajar con otros, porque quiero decir, nosotros seguimos trabajando. Hombre. Y muchos hicimos el programa desde casa durante meses y se hacía perfectamente, porque efectivamente aprendimos la cuestión digital. O sea, que esa es una parte buena. Pero realmente luego reincorporarnos ha sido un verdadero placer, sí, Carmen.
Que yo, o sea, lo del teletrabajo y todo eso está bien, pero por ejemplo mi marido que daba clases en la universidad o que tenía, bueno, muchas consultas o se tenía que, por Zoom, se tenía que relacionar por Zoom. Ahora mismo lo del teletrabajo, pues está muy bien, pero una cosa generalizada a mí me parece que no, porque se pierde
es auxiliar,
el contacto.
Es auxiliar.
Exacto.
Auxiliar.
Pero ahora,
se ha
quedado.
Por ejemplo, que han hecho la cumbre de defensa ayer, la han hecho telemáticamente, pues fenomenal. ¿Por qué? Porque son 30 personas, no van a ir corriendo, el jueves ya han quedado, pero entre tanto se puede solventar el asunto. Pero no deja
pero
de ser
pierde.
Auxiliar, claro.
Hombre, fue un gran banco de pruebas, ¿no? Donde percibimos eso, ¿no? Percibimos que, porque ya se hablaba antes, ¿no? Antes de la pandemia se hablaba del teletrabajo, del flexibilizar las jornadas, de generar este tipo, ¿no?, de actuación. Después nos dimos cuenta de que había que totalmente que controlar esta situación, porque sí que generaba, y ahí ya voy hacia mi campo, trastornos psicológicos, ¿no? El hecho de no estar en contacto con otras personas, el hecho de no exponerse, ¿no? El hecho de la comunicación, de la socialización, es decir, es que todo eso.
Oye, y tú como psicólogo, quiero decir, a mí me resulta muy difícil que actualmente se vean todavía consecuencias de la pandemia, no lo imagino, quiero decir, me da la impresión de que está 5 años después superado desde el punto de vista psicológico.
No, está superado y ha generado muchísimas problemáticas. Antes yo comentaba que están relacionadas solo y exclusivamente con lo que es la gestión de la emoción del miedo, ¿no? Esto ha quedado muy comprometido y hasta incluso
ha generado
en los jóvenes. Por ejemplo, el otro día hablábamos de la generación Z, ¿no? Es decir, una serie de personas, no solamente jóvenes, muy vulnerables hacia este tipo de sensaciones de incertidumbre, de no control absoluto de todo, ¿no? Para estar tranquilo, que lo que ocasiona precisamente es que se sientan inseguros ante cualquier cosa, ¿no? Y el hecho de haber sido incluso mal informados ha llegado a generar pues fobias sociales, bueno, fobias sociales no es esta la terminología, ¿no? Miedo a estar en situaciones en las que puedan ser contaminados, ¿no? Sí. Y por lo tanto, pues al final, pues todo lo que tiene que ver con la enfermedad.
Sí, y el conspiracionismo es verdad que ha crecido. Sobre todo entre los millennials, por ejemplo.
Bueno, ¿qué significa el
Pues que creen que están siendo perseguidos, que les fumigan desde el cielo con aviones radioactivos, que les están echando en las aguas sustancias para que no se reproduzcan.
Pero que... Cristina, es que todo eso se debe a la mala gestión, porque nos trataron como borregos y nos hicieron hacer cosas que lógicamente no cabían en tu cabeza, porque ahora nos reímos con lo que ha contado tu madre, que por hoyo casero había un señor por el campo, y a mí eso me da pena. O sea, realmente fue una manipulación que te lleva al extremo de decir, madre mía,
sí,
no me puedo
fiar.
Sí,
pero yo solo lo constato. Mamá, ¿tú qué recuerdas del antes y el después? ¿Te ha quedado algo del confinamiento?
Hombre, a mí personalmente no me ha afectado tanto, porque yo es que como hago una vida en mi casera, pues tampoco me fue muy difícil quedarme unos meses en casa. Pero lo que sí que me doy cuenta después de escuchar al señor Ortiz, que las cosas no han cambiado hasta ahora mucho. Bueno, no hemos aprendido mucho, porque si la situación en las, por ejemplo, en las residencias sigue exactamente igual de antes, quiere decir que no hemos aprendido nada, porque estos señores que están ahí internados han pagado su seguridad social toda la vida y tienen los mismos derechos como si estuvieran en sus casas. Eso me sorprende muchísimo.
Claro, y lo que nos contaba él es que los médicos, por ejemplo, de familia, no visitan las residencias como visitan los domicilios.
Pero eso es muy grave. Fácil de arreglarlo y no lo hacen, porque lo que pasa es que ya ha pasado aquello y ya no se acuerdan. Eso pasa muchas veces, ¿sabes? Y la situación era entonces gravísimo en las residencias, pero gravísimo, si se podían evitar quizás muerte. Ahora, también es verdad que no se puede echar tanta la culpa a los gobiernos, que también se vieron bastante indefensos en todos los sitios, porque nadie contaba con esta situación tan dramática. Pero sí, lo que pero sí que nos tenemos mucho que dar cuenta, que no somos nadie, que la humanidad es muy vulnerable y nos puede tocar en cualquier momento.
Eso sí que es cierto, que es que lo tenemos mal enfocado. O sea, a veces una persona acude a un hospital, se muere y la culpa la tienen los médicos. Una persona, ¿sabes qué? Si tenemos la idea de que todo tiene remedio y de repente pasa Filomena y resulta que ha llegado el Ártico, y entonces yo me tengo que ir a casa de mi madre a pie con unos bastones y por mi calle está la gente esquiando. O sea, yo flipé, porque digo, realmente se produce un cambio atmosférico radical, cosa que es perfectamente factible, y tú desapareces, porque no eres omnipotente.
Claro, pero
porque,
ahí hablamos
porque, claro, el hombre actual se ha vuelto muy cómodo. Seguramente en nuestras generaciones anteriores estaban más fáciles de adaptarse que nosotros, porque vivimos en un plan de comodidad que el hombre antiguo no tenía.
Y no solamente comodidad, invulnerabilidad. O sea, el hombre que vivía en la naturaleza sabía que venía un granizo y ese año no comía.
Y sabía cómo defenderse.
Venía el incendio y tenían que salir todos juntos a hacerle frente porque es que no comía otra vez.
Habláis de la aceptación de una situación, ¿no?, y de la previsión ya por parte de la propia persona ante esa situación compleja, ¿no? Actualmente, pues efectivamente, no. Descubrimos que no estamos preparados, que creíamos que todo estaba controlado, ¿no? Pero no. En un momento determinado,
hay, por ejemplo, un ímpetu a disfrutar del instante que yo no necesariamente creo que sea malo, muy superior. O sea, la gente piensa que se va a morir, cosa que antes no pensaba. Eso está bien, ¿no?
No, pero bueno, pero piensa que se va a morir, pero ahí ya hablamos de las edades, ¿no? Es decir, ahora ya es a cualquier edad se puede tener esa sensación.
Bueno, pero es que eso es justo.
Ya, pero es que antes no percibíamos eso los psicólogos, ¿no? Es decir, antes no te encontrabas con casos donde personas con determinadas edades te planteaban ese miedo a la muerte, ¿no?
Ah, miedo. Ya. Miedo no, yo lo muerte, tomo como, ¿no?, que hay que aprovechar porque esto dura lo que dura.
No, por supuesto, hay que aprovechar todo, hay que aprovechar hasta incluso el instante, el minuto, hay que vivir en el presente, que tanto y tanto. Es decir, la filosofía estoica, desde luego, ha prosperado desde entonces.
¿Qué dices? A mí, de todas formas, de verdad que si tengo que sacar una conclusión de la pandemia, por lo menos en España, porque yo lo viví aquí, claro, evidentemente, es que sea, o sea, lo que decía Pedro al principio, de cómo el miedo nubla la mente, cómo nos inocularon un miedo desproporcionado, totalmente desproporcionado, como bien se ha visto, de lo que estaba sucediendo, y cómo el ser humano es tan, tan manipulable. A mí eso me da pavor, porque nos hemos vaciado de contenido, nos hemos vaciado de ese espíritu crítico de cuando te dicen una cosa, decir, bueno, no sé si tengo que obedecer o no, o sea, no sé si esto es razonable o no. Nadie se planteaba nada, íbamos todos como borregos, o sea, a mí
bueno,
eso me
también había un sentido social,
Cristo, yo, por ejemplo, tenía sentido social y lo que contaba antes de que me llamaban asesina por la calle.
Bueno, que pues, también eres doctora, tienes en ese sentido más recursos. Oye, y una pregunta antes de irnos. ¿Y lo del papel higiénico? ¿Eso me lo pueden explicar los psicólogos?
Pues qué angustia, Cris, no tener papel higiénico.
Pero vamos a ver, nos podía haber dado por el desatascador, fíjate, el desatascador del baño, por, yo qué sé, por la mocha.
Pero eso no lo utilizas. No. Pero eso no lo utilizas todos los días.
Claro, bueno, higiénico. Y si llega el momento que se atascan todos los váteres, no sé por qué el papel higiénico.
No le deis tantas vueltas, simplemente es que los españoles somos muy limpios, nada más, sí. Somos higiénicamente
pero es que,
saludables.
Por ejemplo, chicos, en Alemania hay mucha gente, después de la guerra, que todavía tienen lo de la guerra. Fíjate, y ya esta generación, prácticamente la de la guerra ya ha muerto, que tienen en el sótano una Eisenration, como lo llamen, que la llaman la ración de hierro, y tienen de todo, un poquito para una urgencia.
¿Y el papel higiénico? ¿Cómo?
Supongo que también, pero muchas otras cosas, muchas
yo
otras
no
cosas,
lo conserva, del papel higiénico.
Conservas de todo tipo, cosas que se pueden guardar.
Sí, lo que se llama una ración de guerra, claro.
Si lo llamamos nosotros una Eisenration, que es la ración de guerra, pues si acaso.
Pero vamos, yo digo una cosa, en caso de necesidad coges una toallita, te limpias y luego la friegas en la lavadora. O sea, no entiendo, de verdad, que si alguno de los oyentes me puede explicar lo del papel higiénico, se lo agradezco. Oye, vamos a ir a la tertulia luego de chicas y queremos que nos cuentes cuándo el tiempo cambió tus planes. Quiero decir, de repente un chubasco arruinó una salida al campo, pero tú en un hotel encontraste al que sería tu novio. A lo mejor ibas a hacer unas navidades no sé dónde y de repente la nieve la hizo mucho más divertida. Llegó un calor horroroso en verano y entonces tú te refugiaste en un sitio y hiciste una fiesta. Cuéntanos cómo el tiempo cambió tus planes en el 666-55-4000.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega una nueva promo. Tienes un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Tiri, tiri, tiri!
¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. ¡Tiri, tiri, tiri! Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje. Dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer. Y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal, que su coche y con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Que son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez se resiste a aclarar los plazos sobre el aumento del gasto en defensa. Antonio Herraiz.
El presidente del gobierno acaba de clausurar el Congreso.